Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Yolanda Martínez es el nombre de una de las españolas que ha sido localizada en un campo de refugiados del norte de Siria. Una de las españolas que estuvo implicada con su marido en el ISIS. Tiene 4 hijos. Fue educada en uno de los colegios mejores de Madrid, en una familia católica. ¿Qué llevó a esta mujer a abrazar el yihadismo más nihilista y más destructivo de los últimos tiempos? Es una pregunta demasiado seria para responderla con prisa. Hay que convivir con ella, porque es preguntarnos qué tipo de cultura y qué tipo de sociedad es la nuestra. Nos quedan 3 semanas para votar. La campaña electoral cae en plena Semana Santa, así que esta semana, la que comienza hoy, es ya como si fuera una semana de campaña, sobre todo porque hay un 30% de indecisos. Las encuestas publicadas hoy muestran que al PSOE le van las cosas muy bien, le van viento en popa. La encuesta de GAT3 para ABC muestra que la intención de voto del PSOE sube y puede darle hasta 139 diputados. Eso significa que Sánchez podría conseguir la investidura sin el apoyo directo de los independentistas. En una de las encuestas que se hace pública hoy, el apoyo de Podemos y la abstención de Esquerra y de Bildu le bastaría para llegar a, para seguir en Moncloa, en realidad. Otra encuesta apunta que ni siquiera eso sería necesario. Bastaría el apoyo de Podemos, PNV y Compromís. Sánchez solo tiene a estas alturas un adversario: la abstención. La abstención de la izquierda, que le castigó en Andalucía. Izquierda que se quedó sin votar porque le repugna que con sus votos se hable y se negocie con los independentistas. Para combatir la abstención, ya digo, el único adversario político en este momento que tiene Sánchez, el presidente del gobierno insiste en agitar el miedo a la derecha y en asegurar que no habrá referéndum. Ha sido el argumento fundamental del fin de semana.
No habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. No se va a producir.
Según las encuestas de hoy, la otra suma posible es la de PSOE y de Ciudadanos. Ciudadanos también está al alza, pero ya sabemos que no quiere ni oír hablar de esa posibilidad. Y quien sigue sin sumar es el PP, Ciudadanos y Vox. El PP, de hecho, retrocede aún más en intención de voto. Seguramente para evitar esa caída y para ir a intentar remontar, Pablo Casado, esta mañana en Barcelona, ha acusado a Sánchez, ha lanzado un mensaje fuerte, ha acusado a Sánchez de preferir las manos manchadas de sangre a las manos blancas de los que estuvieron contra ETA.
Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
Casado convierte en una imagen muy dramática, el respaldo de Bildu a la convalidación de los decretos leyes de los viernes sociales y el posible apoyo de Bildu a la investidura de Sánchez. Las manos manchadas de sangre, según Pablo Casado, son las de Bildu porque no han pedido perdón por los crímenes de ETA. Otegi, desde luego, no hace más que hacer señales para dejar claro que está dispuesto a apoyar a Sánchez. Según la encuesta de GAT3 para ABC, de la que hablábamos antes, el grupo que va a formar Esquerra y Bildu en el Congreso puede ser decisivo, porque puede ser decisiva su abstención. John Juaristi, que de esto lo sabe casi todo, hoy en su columna, también en el diario ABC, recuerda que la posible colaboración de socialistas con Otegi no es nueva, que hay precedentes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pinar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que a tan solo unos días para que comience la campaña electoral, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha subrayado en el Espejo de COPE la importancia de conocer los programas electorales antes de decidir nuestro voto. Monseñor Argüello ha recordado cuáles son las consideraciones en las que debe fijarse un elector cristiano.
La Iglesia nos plantea vivir la caridad política, pero también nos avisa de los límites de la propia política, porque no podemos esperar de la política la salvación. Por eso es, sin duda, una noble ocupación, pero también tiene sus límites que hemos de saber asumir desde el principio.
Y te cuento que los tres gestores de la web Series Junkies, que están siendo juzgados en Murcia por delitos contra la propiedad intelectual, han responsabilizado del contenido de la página a los usuarios. Aseguran que eran los propios usuarios los que marcaban el contenido de las páginas y los que ponían los enlaces que redirigían hacia las películas. Páginas web como estas han hecho mucho daño al sector, hasta casi acabar, por ejemplo, con los videoclubs, tal y como contaba en Mediodía COPE Juan Rado, dueño de uno de ellos.
Por supuesto que saben el daño que hacen. Y ya no solamente los puestos de trabajo que se han perdido, sino el IVA que se han perdido, porque nosotros sí que lo pagábamos, y el pirateo, ¿no? Se dan cuenta, pero esto es como una mafia, ¿no? Llega el momento que dices, bueno, todo lo que lo sacan es limpio y nosotros no. Así que no hemos podido combatir contra esto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El hijo mayor de Donald Trump ha elegido este fin de semana la provincia de Soria para cazar, una de sus actividades favoritas. La estancia se ha prolongado durante 2 días y el primogénito del presidente de Estados Unidos se ha alojado en Soria capital y en un pueblo de la provincia, Laura Ríos.
Donald Trump Jr. ha estrenado la temporada de caza habilitada en Castilla y León por decreto desde el 1 de abril. Se le ha visto cazando en un coto privado próximo a la localidad soriana de Muriel de la Fuente. El hijo del presidente de Estados Unidos y su séquito de seguridad se han alojado en la capital y en un pueblo de la provincia entre el viernes y el domingo. Pero no es la primera vez que Trump Jr. viene a España a cazar. En noviembre de 2018 se trasladó a la Sierra de Gredos, en Ávila, y 6 meses antes estuvo cazando en la provincia de Teruel. La visita ha sido tan discreta que los vecinos de Muriel de la Fuente ni se han enterado de la presencia forastera.
Y te cuento ahora que aviones de combate bajo el mando del mariscal Khalifa Haftar, hombre fuerte de Libia, han reanudado su ofensiva en el sur de Trípoli con bombardeos sobre el antiguo aeropuerto internacional, el único aeródromo en funcionamiento en la capital. El bombardeo ha causado un número indeterminado de víctimas. Y ya en los deportes, el Atlético de Madrid recurre la expulsión de Diego Costa. Luis Munilla.
Fue una jugada clave en el Barcelona Atlético de Madrid el sábado, en el que estaba en juego la Liga. La expulsión de Diego Costa en el minuto 27 por presuntamente haber insultado de forma grave al árbitro Gil Manzano. Costa se expone a una dura sanción y el Atlético va a recurrir. ¿En qué términos, Antonio Ruiz?
Sí, lo ha decidido esta mañana el Atlético de Madrid. Decide presentar alegaciones previas al fallo de competición sobre la expulsión de Diego Costa, y entre las posibles bazas que maneja en esas alegaciones se plantea el defecto de forma en el relato del árbitro, con distintas versiones, que lo de Costa es un gesto de rabia, no un insulto, como aparece en algunas imágenes, y que el árbitro utilizó distintos baremo al que se utiliza en otras ocasiones, con antecedentes muy claros en situaciones similares.
Entramos en semana de Liga de Campeones. El miércoles, Manchester United, Fútbol Club Barcelona, en la ida de los cuartos de final. Dembélé, todavía sin alta médica, ha entrado en la lista de Valverde. Está en marcha además la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. Es una crono de 11 kilómetros en Zumárraga y hasta ahora el mejor tiempo en meta es para Enric Mas. Y una última hora: Madrid seguirá siendo sede del Mutua Madrid Open de tenis hasta 2031, según avanza la agencia EFE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 16 grados en el centro. Ahora mismo no llueve, pero puede hacerlo durante la tarde. Mañana nos espera todavía algo de lluvia y bajada de las temperaturas, con máximas de 12 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en las salidas por la 2 en Alcalá de Henares, por la 4 en Pinto, por la 3 en Rivas. En la entrada por la 5 en Campamento, en la M40 en Coslada, circulando hacia la 3, en Villaverde sentido A42 y en la M50 en Boadía del Monte sentido A5. En las calles de la capital hay tráfico lento en la M30, entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo, y entre Ramón y Cajal y la Avenida de América. Y la Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor del homicidio de un hombre de 87 años ocurrido el pasado día de Año Nuevo en Leganés. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Fíjate, hay una cosa, yo no sé tú si la haces, yo lo hago y además desde que era pequeña y lo sigo haciendo. Es mirar al cielo en una mañana despejada y observar cómo pasan los aviones allá arriba, sí, volando muy alto, y ver esa estela blanca. Además, en mi pueblo es curioso, yo no sé si hay allí un cruce especial de caminos o qué, pero hay días que es que pasan un montón, es un espectáculo. No sé si tú también juegas a eso, ¿no? A saber, ¿y hacia dónde irá? ¿Y de dónde vendrá? ¿Y cuál es su ruta?
¿Y te pasa como a mí que siempre te parece que en el interior del aparato viaja gente feliz? Sí, ya sé que es una cosa totalmente absurda, porque oye, en el pasaje habrá personas de todo tipo. Habrá gente que va a un funeral, gente que se esté alejando de seres queridos, por ejemplo, o que hayan tenido que abandonar su país por necesidad, quién sabe. Pero aún así, yo veo el avión allá arriba y a mí lo que me produce es un sentimiento como de alegría, ¿no? De que lo bueno está por venir, de instantes de reencuentros felices. Pues fíjate, esta historia que te voy a contar empieza precisamente también con el vuelo de uno de esos aviones que surcan el cielo, pero en el que no va a ir nuestro protagonista, ¿no? Su historia y su viaje hasta el país de los blancos es bastante más dura y bastante más larga que la de un vuelo regular. En el caso que nos ocupa hoy, a esta hora de la tarde, todo empieza así.
Sé que nací un martes. No sé de qué mes ni de qué año, porque en mi tribu eso no importa. Lo que sé con seguridad es que nací en un país africano de clima tropical llamado Ghana.
¿Cuál es el día de su cumpleaños? ¿Cuántos años tiene nuestro protagonista? Ousmane Umar, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, gracias, Pilar.
Porque es que justo es lo primero que le he preguntado al entrar en el estudio y me dices 29, 30, 31 años. ¿Por qué?
Bueno, tal como cuenta con el audiolibro, lo que acaban de escuchar, pues en mi cultura lo más importante es el día de la semana y no los años que uno tenga. El ejemplo más claro es que el secretario general de las Naciones Unidas, conocido como Kofi Annan, que murió hace unos cuantos meses, Kofi Annan es de Ghana y su nombre Kofi quiere decir nacido el viernes. Es el ejemplo claro de que en la cultura ganesa, en la tradición ganesa, pues la más importante es el día de la semana.
Y tú naciste un martes.
Exactamente.
Eso sí lo sabes.
Correctamente.
¿Y qué significa nacer un martes?
Bueno, ser un martes en Ashanti, por ejemplo, que es uno de los 42 dialectos ganeses, pues martes se le dice kwabena, ¿no? Que quiere decir, pues bueno, más bien es un protector, más bien para entendernos, nuestra manera de entender, pero creo que tampoco dice más cosas más allá. Simplemente es el día de la semana para referirte a el niño nacido.
El niño nacido que fue Ousmane, que justo el día que nació perdió a su madre, porque tu madre murió en el parto.
Correcto. Tuve la mala suerte de que al nacer mi madre murió y sinceramente yo desde el primer momento siempre he pensado que soy el hombre más afortunado del mundo.
¿Por qué?
Porque en mi tribu, cuando una desgracia como esta sucede, el niño, se considera que el niño es maligno porque ha sido capaz de matar a su madre, porque la madre ha muerto culpa del niño. Por lo tanto, este niño consideran que no debería vivir en ninguna de la comunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que se mata del niño totalmente.
Pero, ¿cómo te salvaste tú?
Porque mi padre biológico, mi padre era chamán, el curandero, el mago, para entendernos. Entonces todo el mundo esperaba que él diera la última palabra para que me pudieran tirar. Y mi padre no sabría nunca por qué, nunca dio el permiso. Y gracias a eso conseguí sobrevivir hasta los 9 años.
¿Quién te crió?
Mi tía que se acabó casando con mi padre.
¿Y fuiste un niño feliz?
La verdad es que mi infancia fue totalmente feliz. Yo no tenía esas como falta de tener recursos y yo vivía contento con lo que yo tenía a mi alrededor. Sí que es verdad que comía mango para desayunar, mango para comer, mango para cenar, por ejemplo.
Pero hambre no pasabas.
Hambre no pasaba. Yo pasé hambre por primera vez cuando me marché fuera del pueblo.
¿Y el tema del avión? Porque la portada de tu libro, que se llama así, Viaje al País de los Blancos.
Correcto.
Un libro precioso, por cierto, y muy bien editado, muy bonito.
Muchas gracias.
Es eso, un niño señalando al cielo.
Correcto.
Y hay un avión en el cielo.
Sí, todo ocurrió realmente, tal como comento, a los 9 años, pues sí que era bastante manetas y como que tampoco llegaban los Reyes Magos en mi aldea porque queda demasiado lejos. tenía que fabricar los juguetes para jugar, igual que, bueno, todos los niños de todos los lugares del mundo tienen ganas de jugar, pero nosotros no teníamos las PlayStations, etcétera, ¿no? y fabricaba mis propios juguetes, pero es una curiosidad que un día jugando con mis amigos vimos un avión surcando por el cielo africano. Entonces me quedé parado pensando, ¿cómo es posible que el avión es capaz de sostener en el aire? En cambio, mi coche no se podía moverse por sí solo sin tirarlo por una cuerda, ¿no? Esto me conllevó a coger una piedra, lo tiré así arriba y me cayó encima la cabeza. Suerte que no era suficiente grande, entonces no me hizo daño.
Menos mal.
Porque no estaríamos aquí hablando de esto, ni mucho menos, ¿no? Y esta curiosidad me llevó a marchar, a querer entender quién es el hombre blanco, por qué es tan capacitado a realizar.
Porque a ti, ¿qué te contaron de los aviones?
Que iban los blancos y que solamente pueden, o sea, que el avión estaba fabricado por los blancos y solamente pueden viajar blancos.
¿Y tú dijiste por qué?
¿Y por qué? ¿Y quién es el hombre blanco? Y si realmente pueden viajar personas blancos en el avión, eso quería decir que pueden ver más allá de la frontera de mi aldea. ¿Y qué hay más allá?
¿No? Te hacías muchas preguntas.
Sí, totalmente.
Y eso fue lo que en un momento determinado te hizo embarcarte en un viaje de 4 años, durísimo, hasta que llegas a Fuerteventura. ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Quién te dice vente conmigo, nos vamos?
Creo que el punto de partida partió en el puerto de Ghana, en Tema, donde vi cómo llegaban los barcos cargados, algún maquinarias, televisiones, etcétera, y también tuve la suerte de ver la televisión por primera vez, ¿no? Y aquí la curiosidad de entender qué hay más allá de la frontera de mi aldea cada vez iba más, ¿no? Y las ganas de conocer.
¿Cómo fue para ti ver la tele?
Wow, fue un choque.
¿Qué creías que era eso?
Bueno, pensaba que las personas, es que yo creí, de hecho quise. Quería meterme dentro de la pantalla. Iba detrás.
A ver qué había detrás.
Si podía meterme dentro, ¿no? Hasta que descubrí que esto no es así, ¿no? Y, en fin, y muchas otras cuestiones. Entonces, desde el tema, el puerto de Ghana quiso irme hacia Libia porque no tenía medios económicos para ir al país de los blancos. Y me recomendaron que el hecho de tener tanta buen pulso para soldar, en Libia tendría un trabajo y tendría un sueldo al final del mes. Y esto me iluminó la cara.
¿Cuántos años tenías?
Me marché de Ghana cuando tenía 13 años. 12, 13 años me marché de Ghana.
¿Y qué ruta seguiste? ¿Con
Seguí
quién?
En Ghana hay todos los países como Chad, Níger, que no tienen mar, sus mercancías entran por puerto de Ghana.
Uh-huh.
Entonces hay unos camiones enormes que cargan estas mercancías desde el puerto de Ghana hasta esos países. Entonces, como que conocí a algunos de los conductores, pues me embarqué con ellos para que me llevaron hasta Niamey, que es la capital de Níger. Y desde Níger, entonces, empecé el camino hacia Agadez. Y aquí sí que encontré más personas que también pretendían hacer el mismo camino.
Pero ese camino te llevó en un momento determinado a tener que cruzar el desierto.
Exactamente. Una vez llegamos a Agadez, Agadez es la última ciudad de donde empieza el desierto de Sahara. Y los traficantes de migrantes nos acabaron engañando que en 3 días con unos Land Rovers llegaríamos a Obari, que es la primera ciudad de Libia. Pero era mentira porque realmente no hay camino. Y nos engañaron, nos llevaron 5 horas aproximadamente conduciendo y de repente dijeron que tenemos que bajar y que tienen que ir a llenar los depósitos y buscar agua y que nos vendrían a buscar. Nunca más volvieron. Nos abandonaron en el medio del desierto. Éramos 46 en total. Y bueno, en fin, el día siguiente un chico del grupo se levantó y dijo, yo conozco el camino de aquí a Libia y me voy. Y nos miramos entre nosotros todos los que estamos ahí sentados y dimos cuenta que realmente éramos todos de la África tropical. El único que tenía rasgos de ser de la zona del norte de África era ese chico. Entonces,
¿decidiste seguirle?
Exactamente. Cuando él se dio cuenta que estamos todos en fila india siguiéndole, paró y dijo, si me tenéis que seguir, me tenéis que dar dinero, sino que no me sigue nadie. Es decir, que aprovechó de sus conocimientos de desierto para vaciarnos los bolsillos todas las monedas que nos quedaban.
¿Cuánto dinero llevabas tú?
Yo creo que en total tenía 3 millones de cedis, que son 4 duros, o sea, realmente. Pero claro, a ese momento todo lo que me quedaba lo acabamos dando a él.
O sea, lo que no le habías dado a la mafia.
Exactamente.
Que os abandonó en pleno desierto. Totalmente. O sea, que os abandonó para morir, como quien dice, porque eso era casi... ¿Cuántos sobrevivisteis?
6 de 46.
¿Y los demás se fueron quedando por el camino?
Exactamente.
¿En el desierto?
Sin duda. Sin contar con los cadáveres que íbamos encontrando, que estos no iban de nuestro grupo. Yo siempre cuento una cosa, que el cementerio más grande no es el Mediterráneo Central, que también lo es, pero el desierto. La gran mayoría no llegamos ni la costa.
Siempre se habla del mar, se habla del desierto.
Exactamente, porque debido a algunas ONGs que últimamente han empezado a operar en el mar Mediterráneo, han visibilizado las desgracias, las crueldades que ocurre en el mar, especialmente en esos últimos 3 años, desde 2005 que empezó a visibilizar debido a las crisis de Siria, pero mucho antes morimos y llevamos años muriendo.
¿Cómo sobreviviste tú? ¿Cómo pasaste tú el desierto?
Bueno, yo creo, por eso justamente digo, es que me ha tocado el Euromillón. Y por esa misma razón creo que es mi obligación a dar voz a todas aquellas personas que no han conseguido llegar vivo. Y sin duda, trabajar para evitar las futuras víctimas que vendrían a caer en esa trampa.
¿Consigues cruzar el desierto? Como tú dices, te tocó la lotería, porque sí, no hay más que ver los que se quedaron detrás.
Sí.
Pero en un momento determinado quieres llegar a España y lo haces en patera. ¿Cómo? ¿Esa ruta cuál es?
Llegué hasta Libia. En Libia estuve 4 años viviendo con la dictadura de Muammar al-Gaddafi, bajo la dictadura de Muammar al-Gaddafi. Después de 4 años conseguí reunir unos $1,800 y volví a caer en manos de la mafia porque nos dijeron que en 45 minutos llegaría al paraíso.
¿Y cuando te dicen esto, tú te lo crees?
Porque, claro, es que la gran diferencia es que en aquel momento, si me hubiera dado un mapa para señalar dónde cae la España, no hubiera sido capaz, era prácticamente analfabeto. Por lo tanto, no es lo mismo hablar a una persona que ya tienes una formación básica que una persona totalmente analfabeto. Aquí viene la gran diferencia.
Que realmente no sabes la distancia, no eres capaz de decir, es que no voy a llegar, es que me están engañando, no eres consciente. ¿Y cómo llegas a España?
En patera. Después de esto, confié en la mafia, volvimos a salir de Libia, fuimos hasta Tunisia, Argelia, Marruecos, Mauritania, Sáhara Occidental, y aquí cogimos las pateras. Cogí la patera 2 veces. La primera vez íbamos en 2 pateras diferentes. Musa, mi mejor amigo,
sí,
con quien había compartido todo hasta entonces, no tuvo suerte como yo.
¿Murió en el mar?
En su patera hundió justo a salir. Y como que nadie sabe nadar, pues obviamente más de 150, 200 personas, nadie sobrevivió. Tuve que volver otra vez en la patera que iba, volvimos. Estuvimos 1 mes hasta que la mafia consigue traer más material, más personal. Fabricamos 2 pateras de nuevo, volvemos a hacer una segunda salida. Y en esa segunda salida, en el medio del mar, también hunde lo que iban los compañeros. Tampoco sobrevivió nadie. Tuve la suerte de que, aunque quedamos sin gasolina en la patera que iba, 2 días después del medio del mar, prácticamente sin comer, sin beber, las olas nos consigue llevar hasta la isla de Fuerteventura.
En un momento determinado, después de todo este periplo tremendo que tú cuentas en el libro, porque tú cuentas tu historia, como tú dices, para que se sepa, ¿no?, lo que ha pasado, lo que habéis pasado, ¿no? Bueno, llegas a Barcelona.
Sí.
Porque tu obsesión era llegar a Barcelona.
Correcto. ¿Por qué? El paraíso, más bien.
¿Por qué? Barça. Tú decías Barça.
Exactamente. Porque sí que es verdad que la primera vez que tuve la ocasión de ver la televisión fue una retransmisión de un partido de fútbol. Y la primera vez que vi la tele fue ver un partido de Barça, ¿no? Entonces, para mí, lo único que sabía de España era Barça. Entonces,
¿a quién viste en ese partido? ¿Lo recuerdas?
Un partido de Champions, sí. Sí.
¿Quién jugaba? ¿Jugaba Messi ya?
No, entonces todavía no.
Es que ya lleva años, sí, pero todavía no. Y dices Barça, y llegas a Barcelona, pero en Barcelona duermes en la calle.
Exactamente, estuve 1 mes y medio, 2 meses prácticamente viviendo en la calle, comiendo solamente cuando había comida, no cuando yo tenía hambre. Que es un tema muy sencillo, pero muy importante. Que
todavía eras, bueno, con esto de la edad, pero menor, todavía eras menor. ¿Quién te rescata de la calle?
Una vez una señora que yo le fui a preguntar cómo llegar a la Cruz Roja, y en inglés ella no me entendió nada, pero tuvo la curiosidad de querer saber qué le quería explicar. Entonces me cogió la mano y sacó su móvil y llamó a su marido. Y esa señora, la Monse, me acabaron... La Monse, correcto, que es mi ángel de la guardia. Me acabaron acogiendo con mis tutores legales hasta los 18 años. Y aquí volví a nacer.
Y a partir de ese momento es tu nueva vida, ¿no?
Empecé a nacer y me acuerdo mi primera noche en casa de mis padres.
¿Qué pasó?
La noche porque la madre, cuando me la monce, después de comer agua caliente, comida caliente, ropa limpia, calefacción, sí, me acompañó a mi habitación, me metió en la cama como si fuera un niño de 5 años, me dio un beso en el frente y salió, cerró la puerta. El mundo me cayó encima. Pasé toda la noche llorando. ¿Por qué he sufrido tanto? ¿Qué he hecho mal para merecer tantas torturas en esta vida?
Y a partir de eso, como tú dices, una nueva vida, estudios, este libro, tantas otras cosas, ¿verdad? Correcto. Y que tú quieres revertir también en tu pueblo, en Ghana, porque tú has vuelto a Ghana y quieres echar una mano allí, ¿verdad?
El año 2012 volví por primera vez y me di cuenta de que realmente la falta de formación e información es el cáncer del tercer mundo.
La educación, la formación.
La educación es la clave, alimentando mentes, porque si tú me invitas hoy a comer, me estás saciando el hambre para un único día. En cambio, si me alimentas la mente, me estás saciando el hambre para más de 100 años. Esta es la filosofía de mi ONG, que es Feeding Minds, alimentando mentes.
Qué cosas has hecho, de verdad, Osman, y qué vida, y qué experiencias, que están todas en este libro, y muchas más. Me ha llamado mucho la atención. Hay unas fotos preciosas, por cierto, también, de cuando eras niño, de después tu vuelta a Ghana, de cosas en Barcelona, de cuando visitaste el Camp Nou, que fue muy importante.
Correcto.
Para ti. ¿Quién es tu ídolo ahora? Dime Messi, por favor. Y me llama mucho la atención una cosa que cuentas, que tú no entendías el concepto de vacaciones.
No, en absoluto.
Por favor, explica eso.
No, me ocurrió que la primera vez que mis padres dijeron, en el primer verano, que teníamos que ir a las vacaciones y dejar la casa para ir a dormir en la costa. Digo, a ver.
Para dormir en una tienda de campaña, en un camping.
Campaña, vaya locura, qué tontería más grande, madre mía. Si tengo una cama más cómoda en casa, ¿por qué me tengo que ir a dormir en el suelo? Si esto ya tengo práctica, es que lo que quiero es una cama, como Dios manda, ¿no?
Pero bueno, Osman, en fin. ¿Va a ganar la Champions este año el Barça?
Absolutamente que sí, estoy convencido.
Pues si tú estás convencido,
sí,
será posible. Osman Umar, viaje al país de los blancos. Gracias.
Muchísimas gracias,
Buenas
Pilar.
Tardes, adiós.
No, gracias. Igualmente.
¿Has oído, Rosa, Rosado, la historia?
No queremos que se vaya, queremos que se quede aquí con nosotros, no le dejamos ir.
Bueno, simpático
Desde
y
luego.
Encantador además,
Desde
con
luego.
Esa vida tremenda, qué barbaridad. La de cosas que está haciendo ahora, importantes. Me está dedicando el libro, porque se lo he pedido. Bueno, Rosa, ¿y qué dicen los oyentes sobre el tema que nos traemos entre manos, sobre el tema del aparcamiento? ¿Aparcan bien, aparcan mal los oyentes? ¿Qué es lo que hacen?
Lo intentamos, porque hay
lo
oyentes...
Lo intentamos.
Sí, hay un oyente que dice, ¿pero para cuándo una aplicación que nos diga dónde hay aparcamientos libres?
Así, ¿la hay?
Yo, eso digo yo,
yo creo que la hay.
Me suena.
No, lo que no sé, o sea, o por lo menos ha intentado. Se ha intentado hacer. Lo que no sé si funciona bien o funciona mal. O no. Que, por favor, que alguien que nos escuche y la use o lo haya usado alguna vez, que nos lo cuente. Porque yo me suena mucho que la hay.
Yo, a mí también me suena. Lo que pasa que cuando, no sé, cuando no la tenemos por algo es. Ahorraríamos miles de litros de combustible evitando emitir una buena cantidad de gases contaminantes, dicen por aquí. Aparte de pues eso, la paciencia, ¿no? Que implica aparcar muchas veces. Mi problema no es aparcar, es que, bueno, es que muchas veces se me olvida poner el freno de mano y lo peor es que más de una vez el coche ha aparecido unos cuantos metros de donde lo he aparcado.
No, no, cuidado, eso es peligrosísimo. No,
cuidado.
No, a ver, estas cosas de verdad, ya
cuidado.
Sé. Un descuido lo puede tener cualquiera, pero es muy importante porque no es que se te vaya el coche y que el coche se pegue un golpe, no, es que puedes atropellar a alguien.
Hombre,
¿eh?
Así es una cosa muy seria.
Esto sí que hay que tener cuidado con eso, ¿eh?
Bueno, hay oyentes que no les gusta discutir por este tema. Ahora bien, muchos ojitos y lejitas el sitio, ¿eh?
Hola, buenas tardes. No discuto nunca por un aparcamiento, pero si llego primero, entro yo en el aparcamiento. Ya se puede poner como se ponga el otro. Cierro el coche y me tiro. Y no discuto con nadie porque no vale la pena.
Pero entro yo.
Sí, claro, vale. No discuto con nadie porque no merece la pena. Y si el otro se empeña en discutir contigo, ¿tú qué haces?
Se va. Dice, o sea, yo paso
te persigue
de discutir, pero
y
me
discute
voy.
Contigo. Y dices, y si, no sé, que no sé.
Bueno,
no
pero
sé.
Es mejor evitar una discusión a
sí,
tiempo.
Sí, es mejor evitar una discusión.
Que liarte con otro que luego te tiras 2 horas. Bueno, y un consejo que nos dan en el 607-150-602.
Hola, buenas tardes. Soy José Luis. Yo voy a daros un consejo por si os sirve. A mí me gusta aparcar, cuando aparco así en la calle, mirar si en la acera existe un local comercial con un escaparate de cristal y demás. De esa manera miras en el cristal y ves el reflejo. De esa manera ves si le vas a dar al coche de atrás, incluso al de adelante. Es un consejo que os doy porque yo lo utilizo y la verdad que me va bastante bien. Venga, saludos.
No es mal consejo. Lo que pasa es que tiene que haber un escaparate en condiciones para que tú te veas reflejada, ¿sí, no?
Exactamente. Lo mejor es que hay alguien ahí dirigiéndote. Ahí ya lo bordas.
Uy, lo de dirigir... A mí lo de
también,
dirigir...
También, ¿no? También le ponemos pegas. Lo de
dirigir. Por cierto, hay gente que dirige muy bien. Y gente que es mejor que no te dirija nada, ¿eh?
Es cierto.
Que sobre esto también podemos hablar. Nos cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602 y enseguida analizamos la actualidad política con Ana Isabel Martín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Ana Isabel Martín nos va a ayudar a comprender en qué momento está la precampaña electoral. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Es una semana importante porque la próxima es Semana Santa y aquí, aunque haya campaña electoral oficial, la gente se marchará al pueblo, a la playa, donde sea.
Hay algunos dirigentes políticos que han anunciado que los días centrales de la Semana Santa no van a hacer campaña o la van a hacer muy a medio gas.
Unas semanas, un meeting compitiendo con una procesión. Oye, vamos a ver, en la presentación del programa que ha hecho en Barcelona hoy Pablo Casado, ha hecho una afirmación que ha marcado las últimas horas. Vamos a escucharla. ¿Para qué vamos a explicarla? Vamos a escucharla.
Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
Bueno, declaraciones fuertes en un contexto, hay que situar el contexto. O sea, las dos encuestas que aparecen hoy siguen dándole un resultado bastante malo al Partido Popular, con una tendencia al descenso, al menos la de GAT3. ¿Ha querido Ana Isabel con esta declaración ganar protagonismo, intentar... aunque la declaración sea contundente, intentar recuperar algo de espacio, Pablo Casado?
Yo creo que aquí en lo que está el Partido Popular es en visualizar que Pedro Sánchez no va a llegar de otra manera al gobierno que no sea seguir pactando, porque ya lo ha hecho con los independentistas y con Bildu. Y en esas está el juego. Y en paralelo, lo que pretende el PSOE es visualizar de alguna manera que hay alternativa. De ahí que la alternativa pase por Ciudadanos y de ahí las últimas encuestas. Pero yo creo que la estrategia de Pablo Casado es evidente. El PSOE no llega de otra manera.
Bien. Vamos por partes. Vamos primero con el PP y luego con el PSOE. ¿Crees tú acertado? ¿Ha sido una metáfora o no una metáfora? Una imagen, digo metáfora por lo que tiene de exageración. Toda metáfora es una imagen, pero una imagen puede ser más exagerada o menos exagerada. ¿Es conveniente lo que ha hecho Pablo Casado o no?
Es que yo creo que efectivamente Bildu tiene las manos manchadas de sangre.
Ya.
O buena parte de sus dirigentes, sí, que no han condenado nunca la violencia y los asesinatos de ETA. Entonces, no me parece ninguna exageración, como no me pareció cuando Pablo Iglesias le dijo al PSOE que tenían, ¿cómo fue aquello?, las manos manchadas
de
cal viva.
En este caso.
Claro, no me parece sino recordar lo que para mí supone una obviedad.
Y puede ser, puede con esto recuperar, no sé, algo del voto de Vox, porque aquí el problema no es el resultado total, porque Ciudadanos, Vox y PP sacan un buen porcentaje, sino el reparto de votos que le viene muy mal al Partido Popular. ¿Con este tipo de declaraciones consigue recuperar votos de Vox?
No lo creo.
¿No lo crees?
No. Yo creo que cada vez que el Partido Popular intenta parecerse a Vox, pues es visto al final como una copia y no como el original. Yo creo que Vox tiene su propia personalidad muy marcada, que llegó a la arena política en parte, en buena medida, aupado por errores que cometió el Partido Popular, y ahí va a seguir y a la vista está.
Pero si tú hubieras sido la jefa de campaña de Pablo Casado, pasado, oye, que, ¿por qué no? O sea, quiero decir, falta talento en España. ¿Le hubiera recomendado una frase como esta o no?
Bueno, yo sí creo que el Partido Popular hace bien en recordar que Sánchez, lo que te decía, no va a tener otra opción que pactar con los independentistas en vista de la postura de Ciudadanos actual,
¿sí?
Que pactar con los independentistas y con Bildu si quiere seguir gobernando. Porque él solo con Podemos no va a llegar, porque para ello tendría que pasar como le pasó a Zapatero en 2008, que es obtener un resultado espectacular en Cataluña, porque buena parte del voto nacionalista catalán en 2008 se fue al PSC. Eso no va a pasar hoy en día.
Pero ahí hay, vamos a las encuestas de hoy, varias posibilidades. La que tú has mencionado, que suma mayoría absoluta en la encuesta del ABC, que es un PSOE más Ciudadanos, bueno, que de momento Ciudadanos dice que no y que no, ya veremos si el no que no es que sí luego. Y luego, haciendo los números, bastaría con la encuesta de hoy de ABC, el voto favorable de Podemos a la investidura de Sánchez si hay una abstención del independentismo. O sea, el independentismo es lo que se le requiere. El independentismo de Bildu no es un voto positivo. Y hay otra encuesta que se publica hoy que dice no, ya ni siquiera hace falta la abstención, hace falta solo el voto favorable de PNV, de Podemos y de Compromís. Bueno, esas son las dos encuestas que hay en este momento.
Yo de lo que saco de las últimas encuestas es que la presión a Ciudadanos ha empezado muy pronto. Yo creo que
la presión para que pacte con Sánchez.
Exacto, cuando ni siquiera tenemos unos resultados. Ríete tú de la famosa presión
de la noche,
que se ejerció sobre Pedro Sánchez para que se abstuviera entonces con Mariano Rajoy, pero entonces ya había unos resultados sobre la mesa. A Ciudadanos han empezado a caerle tortas muchísimo antes porque ha dicho algo tan lícito como que no va a pactar con Pedro Sánchez y lo ha anunciado. Y yo, de verdad, que aunque es verdad que en otras cosas Ciudadanos no se ha caracterizado por su ambigüedad, pero es que esta vez creo firmemente que lo va a hacer así. Es que no puede hacer otra cosa una vez que lo ha anunciado por activa, por pasiva y por perifrásica. Pero a Pedro Sánchez sí le interesa mantener vivas otras opciones, aunque sean de una forma ilusoria, que no ese pacto, ese gobierno Frankenstein llamado, ¿no? Esa mayoría de la moción de censura, que a su vez fue la que se vio la semana pasada en la Diputación Permanente con la aprobación de los seis decretazos. No es nada nuevo, es la continuación de un proyecto.
Y en el lado del PSOE tenemos tres decisiones estratégicas, si se pueden llamar así. Una, la de Ábalos, hoy vamos a escucharlo sobre el cara a cara. No dicen que no definitivamente, pero prácticamente cierran la posibilidad.
Ayudaría mucho que se pusieran de acuerdo las tres derechas para decirnos con quién hay que hacer el cara a cara, porque ahora que se están repartiendo ministerios y demás, pues sería muy importante saber quién es el líder que lo representa.
Bueno, esto es prácticamente un no.
Ahí, efectivamente, pero ahí Ábalos ha dado la clave de por qué Pedro Sánchez no quiere un cara a cara con Pablo Casado. Es para no darle esa pátina de líder, digamos, de la alternativa. Ahí te lo está diciendo, que se pongan de acuerdo las tres derechas, no quiere poner a Pablo Casado por encima del resto, sino lo que el PSOE quiere visualizar.
Porque se podría darle ventaja.
Claro, el PSOE quiere visualizar que el centro-derecha es todo uno. No que es una suma de tres, por así decirlo, sino que están los tres igualados cuando no es cierto. A día de hoy Pablo Casado es el líder de la oposición y es, a día de hoy, repito, y hasta que no se produzcan unos resultados que demuestren lo contrario, es la alternativa a Pedro Sánchez.
Segunda decisión estratégica. Pablo Casado ya no va a ser la persona que va a tener enfrente Pedro Sánchez. Pero vamos con la segunda decisión estratégica, que es hacer un llamamiento a la participación, sobre todo hablando de un referéndum que Sánchez no va a tolerar que se celebre. Vamos a escuchar a Sánchez este fin de semana, este domingo.
No habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. No se va a producir.
No es la segunda decisión estratégica. Y la tercera decisión estratégica, te dejo dos para que las comentes, es el miedo a la derecha, que en realidad está presente durante toda la campaña.
Pero además, ese miedo a la derecha, que a Susana Díaz no le funcionó y también lo intentó en campaña con Vox, a Pedro Sánchez sí le va a funcionar. porque en Andalucía ya se ha visto lo que supone que la izquierda se quede en casa. Y entonces la movilización
es más fácil.
Yo creo que es bastante más fácil para Pedro Sánchez. La movilización y el voto útil en su favor en detrimento de Unidos Podemos o Unidas Podemos.
Entonces, perdón. Me dices que y la decisión de no es no, yo no voy a tolerar el referéndum, ese mensaje cala, llega, porque puede haber un votante de izquierda, como sucedió en Andalucía, que diga, hombre, con mi voto de izquierda no quiero una conversación entre Sánchez y Torra otra vez.
Claro, es que efectivamente España es mucho más grande que en Cataluña, y que aunque a lo mejor el Partido Socialista Catalán en esto sea ambiguo, pues en te pongo el caso de Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Aragón, en Andalucía lo tienen bastante más claro. Hombre, ahí lo único que le queda a Sánchez es decir, bueno, efectivamente yo decidí ir a unas elecciones por no pactar unos presupuestos con el independentismo. Y entonces en esas sigo, digamos que es la credibilidad que se quiere otorgar el no haber pactado unos presupuestos con ellos. Ahora, a mí me parece que no es por ahí, y que veremos cosas, seguiremos viendo cosas fuertes.
Y en 15 segundos, tu olfato, aparte del, ya hemos diseccionado las estrategias, después de haber visto las encuestas hoy, ¿tu olfato qué te da? ¿Por dónde van las cosas? ¿Te atreves o no a hacer un pronóstico?
Yo creo que Pedro Sánchez está bastante fuerte. Creo que también que la derecha está bastante movilizada. No sé si les va a llegar a dar la suma. Y creo que al final el hundimiento de Podemos no será tal como dan las encuestas. Y probablemente el ascenso de Ciudadanos tampoco será tal.
Voto oculto a favor de Podemos. Se desinfla, según el pronóstico de Ana Isabel Martín, el voto de Ciudadanos como en otras ocasiones. Gracias, Ana.
Gracias.
Bueno, pues
con
también
ese resumen, ese pronóstico, ¿eh?
Ese pronóstico. Bueno, pronóstico es no aciertan las.
Ahora no, ahora
no me hagas trampas. No aciertan las empresas que se dedican a esto.
Ahora pero no te
el olfato
atrás
es importante,
claro,
también.
Claro,
¿eh? La intuición
olfato,
a veces también cuenta.
Lo que te dan el olfato.
Y seguro que Ana Isabel en eso está muy acertada. Me da a mí que tiene
olfato
buen olfato, sin lugar a dudas. Bueno, hablaba Ana Isabel Martín, también se refería a Podemos, y esta es una de las noticias del día. Otra cosa es el momento elegido para filtrarla, al margen de su importancia, claro, y me refiero en este momento a la denuncia que ha hecho Pablo Iglesias porque alguien pirateó una de las cámaras pertenecientes al dispositivo de seguridad de su famoso chalet de Galapagar. Vamos a recabar más información, más detalles al respecto. Saludamos a Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿qué es lo que ha pasado exactamente?
Bueno, lo que ha pasado es que en el chalet de Pablo y de Irene Montero se instalaron unas cámaras de seguridad, así como un dispositivo camuflado de la Guardia Civil, allá en la segunda parte de 2018, a petición, además del propio dispositivo de seguridad de Podemos, que reclamaban esas medidas de seguridad mínimas en la vivienda de la familia. Entonces, para dar cobertura a ese dispositivo, insisto, camuflado, no uniformado, y además para ver, en fin, qué estaba ocurriendo con aquella manía, ¿no?, de pintar de vez en cuando con eslogan y con frases y críticas contra Pablo Iglesias las paredes de la propia del propio domicilio, se instaló una cámara que se instaló justamente el 13 de septiembre del año pasado, según nos han confirmado fuentes al tanto de esos trabajos. Esa cámara, más tarde, en el día 14 de octubre, le llega una información anónima a los responsables de seguridad de Podemos, los que dan cuenta de que está emitiéndose en tiempo real imágenes de la puerta del chalet, de la fachada del chalet. Tampoco podemos decir que sean unas imágenes, digamos, extraordinariamente sensibles para la seguridad.
O sea, no son ni del jardín, ni de ninguna parte del interior del chalet. Es la puerta del chalet.
La puerta del chalet, digamos, lo que tiene acceso cualquier vecino. Bueno, pues esa cámara estaba siendo hackeada, alguien la había hackeado, y a través de un servidor se estaba emitiendo en tiempo real, digo, las imágenes de la entrada de esa puerta, que estaba, por otra parte, controlada por el dispositivo camuflado de Guardia Civil. Tres días más tarde de recibir esa comunicación, el 17 de octubre, es cuando responsables de seguridad notifican a la comandancia de la Guardia Civil. No denuncian, no hay una denuncia expresamente llamada así, o oficialmente recogida. Hay una comunicación de que tienen conocimiento por una comunicación anónima de que eso se está produciendo. La Guardia Civil revisa y efectivamente confirman que es así. Ya te digo que se inicia una investigación y termina y determinan que el servidor está en Singapur. Y hasta ahí pueden llegar. Más tarde se quita inmediatamente se quita la cámara, se retira, se le pone un dispositivo anti-hackeo y se vuelve a instalar. Pocos días más tarde se retira por completo porque, como nosotros además en la COPE contábamos en esos días, sin ser consciente de que estaba ocurriendo todo esto, el día 17 de octubre, precisamente del año pasado, la COPE contaba el nuevo dispositivo de seguridad de Pablo Iglesias y de su entorno que se estaba ya cerrando por parte de Interior, con el nuevo ministro, Grande Marlaska, que iba a contar además con escoltas, con lo que se llama seguridad dinámica, las 24 horas del día, además de la que tenía estática en el chalet. Bueno, más tarde, ese dispositivo que era camuflado se convierte en un dispositivo de uniforme y se instala una garita. Por lo tanto, ya no tiene sentido tener una cámara porque está directamente allí la Guardia Civil de uniforme y la garita. Se retira la cámara y hasta ahí podemos leer. Esa es toda la historia de la cámara. Evidentemente, no se ha sabido quién está detrás de ese hackeo de las imágenes que, según nos dicen y le decían a nuestro compañero Adrián Gil, es cosa relativamente fácil hacer si eres un experto en este tipo de violaciones, ¿no? De acceder a un sistema, un dispositivo de estas características y hackear las imágenes.
Bueno, la cuestión es que ahora, esto que pasó cuando tú estás contando, ahora, bueno, pues como estamos ya a punto de comenzar la campaña electoral, sale de nuevo como noticia.
Pues sí, Pilar, bueno, hay que recordar que estamos en la campaña.
Exactamente. ¿Verdad?
Y que estamos en la semana en la que Pablo Iglesias va a presentar en Zaragoza lo que llama el plan contra las cloacas del Estado. Bueno, es muy oportuno.
Pero bueno, que esto es lo que pasó, lo que tú estás contando, tal y como pasó en su momento, tal cual lo estás contando. Y mencionabas tú, Adrián Gil, está aquí con nosotros también. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Juan Maño, jefe de Interior de COPE, gracias por contarnos lo que ocurrió con esas cámaras. Me quedo con Adrián, que él ha hablado, gracias, con expertos, precisamente, en ciberseguridad, bueno, ¿qué te han contado sobre este caso?
Bueno, nos cuentan que se desconoce qué modelo y qué sistema utiliza la Guardia Civil en este tipo de cámaras, obviamente por temas de seguridad, aunque normalmente nos dicen los expertos suelen ser cámaras con circuitos cerrados, que no suelen estar conectados a internet, por lo que llevan la imagen hasta un servidor que monitoriza la señal. Dispositivos que tienen fuertes medidas de seguridad, como nos explica Josep Albors, experto en ciberseguridad.
Una especie de cifrado de la comunicación, que obviamente esa cámara fuera resistente pues a los ataques más conocidos de prueba de fuerza bruta por contraseñas, que la empresa fabricante se preocupara no solamente de revisar sus cámaras, sino de atender pues a las peticiones de los investigadores cuando descubren algún agujero, y después ya que tuviera un sistema suficientemente robusto permitiera, pues por ejemplo, bloquear comunicaciones no deseadas, por ejemplo, de fuera del país.
O sea que en principio, Adrián, no es fácil hackear este tipo de cámaras, ¿o sí?
No es nada fácil porque tiene fuertes medidas de seguridad. Lo que sí es cierto es que este hacker consiguió acceder a esas imágenes dentro de esa red de medidas con fuertes medidas de seguridad y luego emitirlas en un servidor de Singapur, que me dice que este proceso sí es muy fácil para un experto informático como este hacker.
Vale. Esto en el caso de esta cámara de la que estamos hablando, de este chalet de Pablo Iglesias en el famoso chalet de Galapagar. Claro, lo que pasa con esto también es que mucha gente se está preguntando, mucha gente que tiene cámaras en sus domicilios particulares, si le pueden hacer lo mismo con las suyas, ¿no? Si es fácil hackear una cámara de seguridad.
Bueno, alarma un poco lo que nos cuentan algunos expertos porque dicen que los dispositivos más hackeados, además de los routers, son estas cámaras IP, es decir, todas aquellas que emiten imágenes a través de internet, a través de las que se pueden acceder a través de las aplicaciones móviles, de los ordenadores, y ojo que la culpa no es de los ciberdelincuentes, que también, sino también la tenemos los propios usuarios.
Los usuarios facilitan que los ataques se produzcan. ¿Por qué? Porque no cambian el usuario de contraseña por defecto, o si hay una actualización de la cámara, que no siempre sucede, no la aplican. Entonces eso facilita un montón enormemente a los delincuentes. De hecho, te voy a decir más, constantemente se están escaneando dispositivos de internet en busca de vulnerabilidades y las cámaras IP son de los que más se encuentran, junto con los routers.
Cambiar usuario y contraseña, actualizar el dispositivo, pues son algunas de las medidas que nos pueden proteger de estos ciberataques, que obviamente la seguridad no está 100% garantizada si hablamos del tema de la red y de internet.
Adrián Gil, gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Ahí está, ahí está. Esa es Rosa aparcando, ¿eh? Y esa es la fila, la cola que está formando en la calle.
Haciendo hueco.
De lo que está tardando en aparcar.
Ahí.
¿Eh?
Fíjate, hay un oyente que es de los que aparca de oído y dice, ¿por qué hacen los parachoques sin goma? Claro.
Pues también tiene razón.
Dice, la, o sea, moda de hacer los parachoques pintados. Ay, claro, es una faena porque tarde o temprano los acabas rayando, pues, y sí, rayas al vecino si lo tocas. Claro.
Bueno, pues es una idea, todos los parachoques con goma.
Hombre.
Así no hay problema. Hombre. Rebotas, además rebotas, y cuando rebotas ya ves que has llegado al final, al fondo.
Claro.
Y das para adelante y ya, claro, está.
No hay roces ni nada, con, claro, la goma se soluciona.
Bueno, hablamos de aparcar bien mal, de las broncas de aparcamiento.
Pues mira, ha tardado en llegar, pero ya está aquí la vecinita con sus manías al aparcar.
A ver. Buenas tardes desde Tenerife. Bueno, al lado de casa tenemos una señora que con un cochecito de estos modernos, de los de ahora, de risa, pues se coge tres plazas de aparcamiento por costumbre. Después de haberla avisado, habérselo pedido por activa, por pasiva, por favor, rogarle, pues ella insistía. Bueno, hasta el día en que amablemente le sugerí que o aparcaba bien el coche o se lo redaba yo, con el mío. Bueno, yo tengo un todoterreno americano, de estos de 8 cilindros, y bueno, la potencia no es problema. No volvió a aparcar más, es que a veces hay que tomar medidas expeditivas, claro.
Bueno, pero eso es casi una amenaza, ¿eh?
No,
de todas
sin el
formas,
casi, sin el casi.
Es una amenaza en toda regla. Entonces, tampoco hay que ponerse así. Pero entiendo que hay que ver, ¿eh?
¿Ves? Pero ha funcionado.
Hay que ser cívico con esto de aparcar, ¿eh? Y dejar sitio.
Me ha gustado eso, lo del coche de risa. Un coche de estos nuevos de risa.
No sé a qué se refiere con, pues, un coche nuevo de risa.
Pues era uno de estos pequeñitos. Y él va con su todoterreno.
O eléctrico,
claro,
a lo mejor, no sé.
Es posible.
Bueno, hablamos. Aparca con los coches de risa, en vez de aparcar horizontal, aparca vertical, utilizando media plaza solo.
Eso también, ¿eh? Es verdad. Son pequeñitos y caben en cualquier sitio. Bueno, nos dejas tus mensajes en el 607-150602.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.